Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a conversar esta mañana sobre resultados electorales. ¿Quién está entrando al Congreso? ¿Quiénes son los diputados? ¿Quiénes son los senadores? ¿Cómo se está defendiendo la OMPE con un nuevo encargado, el señor Pachas, ante el Congreso? ¿Y cómo deviene este momento electoral? Por supuesto, también vamos a hablar del Ejecutivo y de un conflicto que parece no tener solución entre el actual presidente encargado de la República y sus ministros y exministros que salen a desmentirlo. Y también tenemos hoy algunas noticias del mundo judicial. Pero antes de ingresar a todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, siente que ya no escucha como antes. A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agendar su cita hoy, agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y vamos con la información y nos vamos a centrar en este momento electoral. Vamos a la página web de la OMPE porque el conteo tiene que terminar mañana y vamos a ver cómo vamos. 98.2, 18%. Ganadora absoluta, Keiko Fujimori. El segundo lugar corresponde al señor Roberto Sánchez, que ya le saca más de 20.000 votos al señor López Aliaga. No hay nada más que discutir. Otra campaña, tal vez nos hubiera traído a Nieto, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta, pero eso no ocurrió. Esto es lo que ocurrió el 12 de abril. Esa es la foto del 12 de abril. Esta es la verdad. Aquí no hay ningún fraude. Si usted tiene algún problema, puede entrar a la página web de la OMPE, revisar su mesa, sí, aquella en la que usted votó, y ver cómo votaron los demás, a ver si le hace sentido o no. 92.000 mesas es lo que la OMPE ha puesto en todo el país. ¿Cuántas actas faltan? Menos de 2.000. Y con eso, mañana se completa el conteo. Una vez que el conteo está completado, el Jurado Nacional de Elecciones proclama a los ganadores que pasan a la segunda vuelta, que esperamos que esto sea este fin de semana. Y luego, por supuesto, proclama también a los ganadores, a la Cámara de Diputados y al Senado. ¿Ok? Luego de eso, se produce la entrega de credenciales. Luego de eso, la juramentación antes del 28 de julio. Ese es el cronograma que tenemos que ver en las próximas semanas. Muy bien. El jefe de la OMPE fue ayer al Congreso y trataron de atacarlo de todas las formas posibles, pero creo que se defendió, hay que decirlo, bastante bien. Según el comercio, que está en campaña contra la OMPE desde el primer día, minimizó las irregularidades. No las minimizó, las puso en el contexto correcto. Yo reitero una y otra vez. Estaban llamados a votar 27 millones de ciudadanos. 27 millones. En 92.000 mesas. ¿Ok? A las 12 del día estaban instaladas las mesas del 92% del territorio nacional. Reporte de la OMPE. Reporte de Transparencia también. ¿Dónde estaba el problema? En el sur de Lima, ni siquiera en todo Lima, en el sur de Lima. En algunos locales, por un problema logístico de transporte de material. Problema logístico que ameritó una ampliación hasta las 2 de la tarde y que hizo que al día siguiente 13 locales de votación abrieran todo el lunes para que la gente votara con total normalidad. ¿Cuántos votos se perdieron? Hay varios cálculos que se han hecho en estimaciones, ¿eh? En estimaciones que dicen que efectivamente las mesas que abrieron después de las 12 del día pueden haber perdido 1% de los votantes de esa mesa. Podrían. 3.000, 4.000 votos. Si el 20% eran de López Aliaga o el 25% eran de López Aliaga, no llega a los 1.000 votos. No le alcanza para superar a Roberto Sánchez. Esa es la verdad. Ayer el señor encargado de la OMPE, el señor Pachas, señaló que no se va a utilizar el sistema de apoyo al escrutinio porque en realidad el escrutinio de una segunda vuelta es absolutamente sencillo. Son dos. Tanto para este, se dividen las cédulas de votación y se acabó. Ese escrutinio dura realmente minutos. No necesitan ningún apoyo logístico extraordinario. También defendió la solución transitoria de ayuda al escrutinio. Y lo que fue curioso Es que ayer no fue el señor Burneo al Congreso. Fue que no se presentó el jurado. Ahora sí ha dicho el señor Pachas que terminada el proceso electoral, por supuesto, pueden... Ay, me olvidé la mención de Prestamipe. Mil disculpas, ¿eh? Vamos a leer la mención de Prestamipe. Yo estaba bien contenta. Pero muy bien, vamos a leer la pensión de Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, mil disculpas por la interrupción. Y seguimos con la OMPE. El jefe de la OMPE se presenta ante el Congreso. Lo atacan bastante, sobre todo los congresistas que han perdido. Fue bien curioso, ¿eh? Todos los perdedores le decían de todo. Pero ahí la congresista Ruth Luque se encargó de recordarles algunas cosas. Y lo que dijo el señor Pachas es que sí, era posible contratar una auditoría ex post. Y preguntó, ¿quién la va a pagar? ¿Cuál es el presupuesto que nos va a dar el Congreso para hacer eso? La OMPE no tiene plata ad libitum, tiene que solicitar, ¿no es cierto? Si es internacional o local. Y lo que dijo es, yo no puedo meter una auditoría en este momento en que el software está contando los votos. Tengo que esperar que el proceso termine. Bien claro, yo les reitero a todos los escépticos, las 92.000 actas están disponibles para cualquier partido político, grupo de investigación, universidad, grupo de trabajo, lo que ustedes quieran. Se las bajan en menos de una mañana y trabajan con ellas y suman. Hasta ahora no se ha presentado nadie diciendo que el trabajo que ha hecho con las actas publicadas da cuenta de que ese no es el resultado. Han tratado de desprestigiar el voto. Esa es otra cosa. Y en eso ha estado muy comprometido el señor López Aliaga. Y acá viene la explicación de por qué no le gustan las mesas 900, pues. El señor Roberto Sánchez ganó 3.200 mesas rurales. ¿Ah? Keiko Fujimori ganó en 971. No estuvo mal. Pero el señor López Aliaga solo ganó en 30 de ellas. Y eso no es porque la gente sea mala, sea tonta, sea serrana y todas las adjetivizaciones que se han hecho discriminantes, ¿no? En estos días. El asunto es que el señor López Aliaga fuera de Lima no existe electoralmente. No tiene bases, insulta, hace una gira de Ayacucho y les dice, ustedes son gente de mierda. ¿Qué cosa quieren? ¿Que voten por él? El señor Sánchez tenía la identificación de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo es evaluado positivamente en el medio rural. Por eso es que gana en 3.200 mesas y el señor López Aliaga gana en 30 de las mesas rurales. Sí. Eso no va a cambiar. Las mesas que tienen el código 900 corresponden a centros poblados menores desde el año 2005. Cinco. Estamos 26. Desde hace 21 años. La OMPE las codifica así porque implican un despliegue logístico más complejo. Por esa razón. Y un repliegue logístico más complejo. Las dos cosas, y las tiene que tener identificadas por razones de orden. Están claramente identificadas. Y en esas mesas el señor Sánchez arrasó 3.200 mesas en las que él gana. Keiko Fujimori gana en 970. Lo que quiere decir es que Keiko Fujimori, fuera de Lima, existe. Y existe con fuerza. Tal vez no con tanta fuerza como Sánchez, pero existe. El señor López Aliaga no existe. Quiere ganar una elección de presidente del Perú, no presidente de Lima, presidente del Perú, tiene que focalizar su campaña fuera de Lima. En Lima votamos un tercio de los ciudadanos. Fuera de Lima, dos tercios. No vas a ganar solo con Lima. Tienes que ganar con todo el Perú, porque eres presidente de todo el Perú. Este es el famoso cuento. Esa es la razón por la que López Aliaga dice que son mesas secretas, que son mesas especiales. No, no son mesas especiales. He leído ahí que son mesas de transeúntes, que cualquiera que pasa vota. No, tienen padrón, tienen miembros de mesa. Son exactamente iguales a una mesa en San Isidro. La única diferencia es que tienen un código para efectos de la OMPE para poder determinar que la situación logística ahí es más compleja, que te vas a demorar más días haciendo el despliegue y el repliegue. Necesitas más plata, más gente, más recursos. Eso es lo que quiere decir. Más días, más tiempo. Y en todas esas mesas, se votó exactamente igual que en el resto del Perú. De ahí mi sorpresa, pues, de que justo en Lima, al costado del almacén, sean todos los problemas logísticos. Y en los lugares más complejos del Perú no hay problemas logísticos. ¿No les parece raro? Raro, ¿no? Y que esos problemas logísticos de Lima, que se resuelven el mismo día, sean magnificados con denuncias penales. Por una rencilla cierta entre el señor Burneo y el señor Corbeto, ¿no? Para empezar. Aun cuando ahora el señor Burneo está comenzando a sentir lo que es tener a los medios encima de él. Y he visto que en un programa de televisión le están revisando el currículum al señor Burneo. Y que efectivamente pasó de ser un asesor legal de la ONP a vocal de la Corte Suprema y presidente del Jurado Nacional de Elecciones en apenas 2 años. Y que el concurso que hizo la Junta Nacional de Justicia para que fuera vocal supremo, porque se abrieron plazas de vocal supremo, lo benefició porque tuvieron que darle muchísimo más puntaje por la discapacidad que tiene, dado que tiene ceguera en un ojo. Era el último, ¿eh? Pero su entrevista, su evaluación curricular, su evaluación de conocimientos, que era muy por debajo de otros, sube con esa puntuación. Entra a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo elige para que vaya al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque a los magistrados no les gusta el Jurado Nacional de Elecciones en general. Y así termina ahí. Venía de la Universidad de Piura. Entonces, las fuerzas de derecha pensaron, bueno, es cucufato. Le imputan ser del Opus Dei, cosa que nadie sabe en realidad. Nunca he visto una verificación de esa información y ahora van por él. Esta información sale en estos días una y otra vez porque están tratando de sacarlo. Ya se lo dijo López Aliaga, claramente. Hoy día López Aliaga convoca con buses toda movilidad pagada. Otra movilización en Lima. No sé si va a anunciar de nuevo que le va a meter el morrocoy o Dios sabe qué otra cosa. Dios sabe qué dirán ahora. Si lo van a matar, lo van a sodomizar, lo van a hostilizar en su casa, no lo sé. Pero esperemos que esta vez el procurador del Jurado Nacional de Elecciones tome nota, ¿no? Y no denuncie solo los pichiruchis, sino que denuncie también al gestor del fraudismo que tenemos hoy en las calles de Lima. Ojalá, ojalá. Mientras tanto, finalmente Transparencia sacó el reporte que tenía que hacer, el informe total de las elecciones, que es el segundo informe. El primero lo presenta el día de las elecciones, ha esperado 3 semanas, ya presentaron ayer un informe, que descarta toda evidencia de fraude. No hay ninguna evidencia. Así de claro. Vamos a ver quiénes han entrado. Primero, hay 10 diputados, 10, con votaciones menores a los 2.000 votos preferenciales. Menos de 3.000. Y estos son, los vamos a presentar un ratito, están en la nota hoy día en la edición impresa de La República. Miren, Ana Luisa Yufra Lugo, representante de Loreto, tiene 890 votos, nada más. Luego tenemos el caso de María Candelaria Ramos Rosales, por Tumbes, 1.006 votos, nada más, está adentro. Mary Eliana Infantes Castañeda, 1.181 votos, ¿ok? Y Liz Juli Mendoza Bernedo, residentes en el exterior, 2.333 votos. En Juntos por el Perú, el mismo periodo, perdónenme un ratito, todavía no vamos a las claquetas. En Juntos por el Perú, el mismo fenómeno. Aide Celina Poma Guamaní, Juntos por el Perú, Madre de Dios, 1.522 votos. Tenemos a Pilar Zulca Castillo, por Ayacucho, 1.943 votos. Y James Arturo Holguín Aguirre, Juntos por el Perú, Madre de Dios, 2.130 votos. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, y el buen gobierno ingresa Neri Rodolfo Fernández Nina, de Moquegua, 1.430 votos. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque en provincia, ¿ok?, el juego es muy diferente a en Lima. ¿Qué es lo que pasa? Tiene circunscripciones mucho más pequeñas, en primer lugar. En segundo lugar, hay menos asientos disponibles. ¿Ok? Para Senado es voto único nacional, la mitad, y la otra mitad, un asiento por región. O sea, el que gana se lleva todo. Con ese sistema, Fujimori ha logrado llevarse todo lo que se ha llevado. Si hubiéramos tenido un sistema proporcional o un voto único nacional para los 60 senadores, Keiko Fujimori hubiera tenido como 7 u 8 senadores menos. Con estas reglas, el fujimorismo ha salido beneficiado. Y acá también, a nivel local. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas más fuertes a nivel fuera de Lima, donde las circunscripciones son más pequeñas y hay menos asientos, para diputados puede haber un asiento, dos asientos, o 4 o 7, pero no más. Entonces, no es que el que gana se lleva todo, pero que el que gana con muy poco, gana el partido, la votación partidaria, y luego se ponen en orden y no necesitas mucho preferencial para poder entrar. Esa es la diferencia con Lima, donde tienes 32 asientos. De ahí sí el preferencial te ayuda muchísimo. Y esto nos lleva a hablar de cómo va a quedar la Cámara de Diputados. No sé si tenemos ya la claqueta completa de cómo va a quedar la Cámara de Diputados, pero el fujimorismo tiene 41 hasta ahorita. Esto no es oficial, pero es lo que tenemos hasta ahora. Cámara de Diputados, 130 diputados, que es, digamos, la conformación del actual Congreso. ¿Ok? 41 de Fuerza Popular. Muchísimo más de lo que tiene ahora. Hoy día entró el 2021 con 24, 41. 16 de Renovación Popular. Obras, 14. Juntos por el Perú, 34. Fuerte, ¿no es cierto? Acuérdense que Perú Libre sacó 37. Buen Gobierno, 15. Ahora Nación, 10. Ahora bien, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados? Para muy pocas cosas. Entonces, esta conformación de una cámara política es como el primer peldaño en una escalera donde las cosas se definen en el Senado, no acá. Pero es una fuerza de choque, es una fuerza política. Van a interpelar o censurar ministros, básicamente. ¿Ok? Fuerza Popular, por sí solo, ¿no es cierto?, no puede parar, si se unen todos los demás, una vacancia. Necesita unos votitos prestados de Renovación Popular, que estoy segura que se los van a prestar. Pero si suma Renovación Popular, tiene 56 votos. No tiene la mitad más uno del Congreso, no tiene 66. No los tiene. Y ahí sí, si se unen todos los demás, le pueden parar toda la legislación pro crimen y otras cosas que han venido sacando estos dos partidos que hoy están en el Congreso. Y eso es una buena noticia, creo yo, por ahora. Del mismo modo, el señor Sánchez no puede pasar nada con 34 congresistas, nada. Tendría que unirse a todo el resto, incluido Buen Gobierno, que es un partido democrático, y no le va a aceptar a la izquierda nada que viole la economía social de mercado. Ninguna reforma constitucional que vaya en ese sentido y que, por el contrario, lo que están buscando es una forma democrática de gobierno. Entonces, sí es posible que tengamos derogatoria de leyes pro crimen, por lo menos a nivel de propuesta en la Cámara de Diputados, y que esa propuesta se apruebe. Si todos se unen contra Fuerza Popular y Renovación Popular, las leyes pro crimen se derogan de todas maneras. Ahí están los números, si todos los demás se unen. Porque son esos partidos los que las han aprobado. Fuerza Popular y Renovación. El resto no. El resto no. Y algunos incluso han hecho de eso promesa de campaña, como Ahora Nación y el Partido Buen Gobierno. Y también Juntos por el Perú. Vamos a ver cómo se comportan los 14 de Obras. Y esa iniciativa pasa al Senado, donde se definen las cosas. Y ahí sí todos están exactamente partidos a la mitad. Fujimorismo más López Aliaga son 30, todos los demás son 30, mitad, mitad. Ahí es mucho más difícil. Para poner un ejemplo. Ahora bien, el señor Sánchez quiere modificar la Constitución, no puede. No puede. Regresen al cuadrito, por favor. Para que todos vean, no puede. Necesita 87 votos en la Cámara de Diputados. Ni remotamente tiene 87 votos. Pero ni remotamente. Y necesita 41 en la Cámara de Senadores. Ni remotamente. Ni asociándose. No, no hay. Ahora bien, ustedes dirán, parecía imposible reformar la Constitución para introducir el bicameralismo. Sí, parecía imposible. Pero se pusieron izquierda y derecha de acuerdo, todos se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto? Pese a un referéndum en que se les decía que no, porque todos querían reelegirse. Y al final pactaron todo. Así que sí, pero tendríamos que ver que Keiko Fujimori y Renovación quieren traicionar el capítulo económico de la Constitución. Espero que eso no suceda. Así que con Sánchez, sobre grandes reformas, no hay nada que temer porque no puede hacer nada. No puede estatizar nada, no puede expropiar nada, porque la expropiación requiere ley. Y Buen Gobierno no va a votar con ellos nunca para expropiar absolutamente nada. Entonces, los que están aterrorizados económicamente con Sánchez, bueno, no puede hacer nada. ¿Pueden vacar a Sánchez? Difícil, pero no está tan difícil. Tendrían que convencer a Obras y tenían que convencer a Buen Gobierno. De ahí sí. De ahí sí. ¿Pueden vacar a Keiko Fujimori? Más difícil. Porque tendrían que convencer a Renovación Popular. Todos los demás. Y eso es bastante más difícil. Así que ese es el juego. ¿Por qué estamos hablando de vacancias? Si ni siquiera han juramentado, me van a decir, pero qué alarmista. Porque lamentablemente ese es el esquema constitucional que han promovido partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular. Al eliminar la cuestión de confianza e impedir la disolución de la Cámara de Diputados ahora, simplemente no hay forma de que el presidente de la República tenga peso. No hay forma. Simplemente lo vacan. Y al hacer de la vacancia una institución de revocatoria del mandato que no estaba en nuestra Constitución, pero que este Tribunal Constitucional así la concibe, como si fuera el impeachment en Estados Unidos o como si fuera un juicio político, presidente no dura nada. Entonces es muy bueno que todo el mundo sepa cuando va a votar cuánto le va a durar el presidente. Y si los vicepresidentes están dispuestos a quedarse o a irse, porque ese es un tema fundamental. Si Sánchez es vacado, lo lógico sería políticamente que sus dos vicepresidentes renuncien inmediatamente para ir a nuevas elecciones, donde probablemente Sánchez o alguien equivalente saque 50% del Congreso, porque la gente se va a comenzar a hartar. El presidente de la República, que no tiene mayoría en el Congreso, termina en su salida. La solución de la Constitución del 93, porque teníamos el antecedente desde Bustamante en el siglo XX, con Belaúnde en el 68 y con Fujimori en el 92, la solución de la Constitución del 93 era estos dos mecanismos, la cuestión de confianza, ¿ok?, para restablecer el balance, y tenías esta vacancia por incapacidad moral, que era para hechos gravísimos. Las dos se han convertido en otra cosa. La disolución del Congreso no existe, no existe, no existe. Y la vacancia la puedes hacer así, rapidita nomás, pum, 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 pum. Exactamente lo opuesto a lo que quería Fujimori, ¿eh?, dicho sea de paso. Exactamente lo opuesto. Pero ese es el resultado hoy, por eso hay que explicar estas cosas antes de que vayamos a votar. ¿Quién cambió todo esto? Los que están actualmente en el Congreso, que han sido severamente castigados. Sí, 7 partidos no regresan, solo están regresando 3, pero con mucha más fuerza de la que tenían en el Congreso que están dejando. Y respecto a el fujimorismo, vamos a ir viendo las bancadas una por una en estos días, porque son mucha gente, son 130, pero queremos centrarnos en el fujimorismo. Y la información que tenemos es muy interesante. Miren, de los 41 congresistas, 11 son trabajadores del Congreso. ¿Qué? Les juro, solo en diputados, ¿ah? Solo en diputados, 41 son trabajadores. ¿Qué han sido algunos congresistas? Sí, pero la mayoría son trabajadores. Y vamos a ver algunos nombres, por favor. Carmela Paucará, ustedes la pueden recordar porque fue investigada en el caso Cócteles. No nació ni reside en Piura, pero postuló por Piura, ¿ya? Ella ha ganado y va a ser trabajadora. Siempre ha sido administrativa en el partido. Pero luego ingresó como técnica en el despacho de Rosángela Barbarán. Sigue Jaime Abensur Pinasco. Trabaja en el Congreso hace más de 20 años, desde el 2004. Ha trabajado en varias áreas, en relatoría y agenda, en la dirección general parlamentaria, con un buen sueldo, por supuesto. Ha postulado por Ucayali. Regresó a su tierra. Varios dijeron, no, en Lima no la hago. Regreso a mi tierra y ahí la hizo. Muy bien. Abensur fue identificado, hay que recordar, por el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo como responsable de facilitar la Cámara institucional para una actividad de Keiko Fujimori en octubre del año pasado. ¿Quién sigue? Una vieja conocida, Karina Beteta Rubín, que fue congresista, ¿ok? Y ella salió el 2019 cuando se cerró el Congreso, se quedó sin trabajo, por supuesto, y la contrataron para ser asesora en la Comisión de Inteligencia, en varias comisiones, y luego ha sido jefa del Fondo Editorial. Su gran mérito, presentar un libro cómic sobre la Constitución del 93 que enaltecía a Alberto Fujimori. Ella fue parte del caso La Botica, ¿ustedes recuerdan? Bueno, los chats de congresistas de Fuerza Popular. Muy bien, siguiente, Marco Antonio Pacheco Quispe. Él y su hermana son trabajadores del Congreso de muchos años, ¿eh? Trabaja desde agosto del 2016 en el Congreso, entró como técnico. Y su hermana también, pero él ha sido elegido. Y su única experiencia fuera del Congreso fue comunicador en Fuerza Popular, la única experiencia laboral. Es técnico parlamentario y luego estudió algunas cositas y ha terminado una carrera de comunicación y publicidad en la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero básicamente es un técnico del grupo parlamentario y también asesor de Rosángela Barbarán. Rosángela Barbarán, no saben la cantidad de asesores que ha colocado. Muy bien. Rafael Aldo Celis Castillo, diputado por Tumbes, no nació ni vivió allí. Pero así salen, pues, ¿qué les puedo decir? Toda su trayectoria profesional, laboral, es en Lima. Tiene un poquito más de 2.000 votos preferenciales, muy bien, y tuvo un intento previo, pero postuló por las complementarias en Lima, pero no la agarró, esta vez sí. Trabaja en el Congreso desde hace 18 años y entró para trabajar como asesor de Luis Galarreta. Se le cuestionó a Galarreta su contratación porque era esposo de su prima y socio en su estudio jurídico y en una organización no gubernamental. En ese momento el congresista Galarreta respondió que su contratación no fue por un vínculo familiar, sino por sus méritos profesionales. Muy bien. Ha estado en varias dependencias del Parlamento, fue asesor del congresista Edwin Tito, trabajó en el Fondo Editorial también, ha sido asesor y es asesor del actual congresista Arturo Alegría. Y es ex militante del Partido Popular Cristiano, viene del sector ultraconservador de Con mis hijos no te metas. Así está la Cámara de Diputados. Sexto, ex empleado del Congreso, Gilmer Trujillo Segarra. También trabaja como asesor en el Congreso desde el 2021. Ha pasado por la Comisión Agraria y luego por el Departamento de Comisiones. En diciembre del 2022 fue parte de un módulo de personal de confianza adicional. ¿Ok? Esta disposición abrió una modalidad paralela de contratación dentro del Parlamento. Y a estos trabajadores se les incorporó en el Decreto Legislativo 728. ¿Ok? No te exigían títulos profesionales, experiencia ni especialización. Bastaba con la aprobación del presidente del Congreso y en este régimen fue contratado el señor Gilmer Trujillo. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más sigue? Ah, sí, ojo, el señor Trujillo, no hay que, hay que resaltarlo, sí fue congresista en los periodos 2016-2019 y 2020-2021, ¿ok? Muy bien. Flor de Jesús Mesa Rivera, toda su experiencia laboral en el Congreso. Periodista de profesión, carrera parlamentaria la inició el 2016 a los 22 años como asistente de Úrsula Letona. Perfecto. Ángel Bruno Bobadilla Galindo, trabajó en el 2017 y 2020 como asesor del congresista Víctor Albrecht. Muy bien, también. Durante su paso por el Parlamento, Albrecht fue señalada, bueno, esa es la historia de Albrecht, todo el tema de los problemas legales del señor Albrecht. Fue condenado a 6 años el señor Albrecht. Muy bien, en el 2025 Ángel Bobadilla volvió a trabajar en el Congreso, en el Departamento de Comisiones, con un sueldo que supera los 12.000 soles. Dieter Columbus, ustedes lo recuerdan también, fue parlamentario en el periodo complementario 2020-2021, regresa y, por si acaso, su frase de campaña ha sido: nosotros aprendemos de nuestros errores. Ojalá, ojalá. Leticia Maruja Leiva Bailón trabaja como técnica y asesora del Congreso desde el 2021 en el despacho de Eduardo Castilla Rías. Muy bien. Ana Berta Patiño Urco trabaja en el Congreso entre el 2008 y el 2023. En el último periodo fue asesora de las comisiones de Constitución y Economía. 11. Todos trabajadores del Congreso. Es una cosa rarísima. Antes no era así, ¿eh? Pero en fin. Y luego tenemos una lista de congresistas actuales que han logrado la reelección en diputados. Vamos a leerlos muy rápidamente. Eduardo Enrique Castillo Rivas, su asesora y él, los dos van a ser diputados. César Manuel Revilla Villanueva, también médico cirujano. Rosángela Barbarán Reyes, Auristela Ana Obando Morgan, la esposa del señor José Barba Caballero, Luis Arturo Alegría García, Mary Eliana Infantes Castañeda, y algunos viejos rostros que vuelven al Congreso. Tenemos a Cecilia Chacón, a María Luisa Silupu, a Gladys Griselda Andrade Salguero de Álvarez, a Carlos Alberto Domínguez Herrera, a María Candelaria Ramos Rosales, a José Marvin Palma Mendoza, Francisco Javier Gatica Vega y Gianmarco Antonio Quesada Castro. ¿Okay? Estos tres últimos también han sido asesores en el Congreso. Como ven, es una bancada de trabajadores del Congreso y excongresistas y congresistas reelectos. No han ido mucho más allá de ese ámbito para generar una bancada, lo cual le otorga a Keiko Fujimori un valor que es muy importante dentro de su organización, la lealtad a la líder, lo que Vladimir Cerrón llamaba curules cautivas. Difícil que estos se muevan. Y ese es el gran valor, a diferencia de Sánchez. Si Sánchez no sale elegido presidente, probablemente Juntos por el Perú se atomice muy rápidamente. Pero muy, muy rápidamente. Porque Juntos por el Perú, como veremos después, también tiene una conformación, a diferencia de la de Keiko Fujimori, donde todos son, ¿no?, o trabajadores, o ex trabajadores, o congresistas, o ex congresistas. Lo que él tiene, tiene por supuesto congresistas y ex congresistas, pero tiene diferentes familias, ¿ok? Los robertistas, que son los de él, los castillistas, que son los que tienen las más altas votaciones, y los invitados. Y eso puede terminar siendo, como hemos visto en la bancada de Perú Libre, una explosión. En N bancadas. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con escándalo en el Ejecutivo, porque mientras todo esto pasa con las elecciones, resulta que tenemos un presidente que sigue diciendo barbaridades y unos ministros que le enmiendan la plana. Lo desautorizan. Es una cosa penosa. Pausa y volvemos.
La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Y bueno, el Perú está enfrentando un problema muy serio. Tenemos un presidente que no preside, que como yo digo siempre es una especie de holograma, que tiene sus opiniones, sus deseos, sus críticas, pero nadie le hace caso. Ni siquiera es tan poco valioso políticamente que el Congreso no se ha dado el trabajo ni siquiera de censurarlo, porque ya les da lo mismo. El señor Balcázar este fin de semana, hablando con medios, ha dicho que la compra de los F-16 fue a dedo. Fue organizada por Gerí. Gerí sacó el camino a los franceses y a los suecos. No hicieron licitación. Se reunió con los mandos militares y decidieron hacer la compra en secreto. Y por lo tanto, él se opuso, pero nadie le hizo caso. Oiga, pero sí, es un horror. Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros, su presidente del Consejo de Ministros, el señor Luis Arroyo, ha salido a decirle que no fue así. ¿Qué tal? No fue así. No fue a dedo. Fue un concurso, fue la mejor propuesta, las otras propuestas se descartaron, Y probablemente el señor Luis Arroyo tenga razón. Económicamente era una magnífica propuesta, sí, es verdad. Te van a dar 24 aviones por el precio de 12. Bueno, sí, es una magnífica propuesta, sí. Económicamente, todo lo demás. Pero al declararla secreta, no se le pudo informar a los otros postores qué era lo que estaba pasando. Pero hay más. Lo que han dicho es que el presidente estaba perfectamente informado. Y que además, obviamente, firmó el famoso decreto supremo de febrero que declara las adquisiciones de las Fuerzas Armadas y las declara secretas. Y que él firmó el decreto supremo. Tan es así que anoche en RPP salió el ex canciller, el señor Hugo de Sela, a decir lo mismo. Y lo vamos a escuchar un ratito.
Habían, en fin, varias cosas. Y entre ese conjunto de cosas, le dije con absoluta claridad que pocos días antes se había realizado una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa y que en esa reunión se había adoptado un acuerdo que nos ponía en el camino para comprar los aviones F-16. La pregunta que le hice al presidente Balcázar, él quería saber yo si estaba de acuerdo con todos estos temas, de tal manera que yo pudiera continuar desarrollando mis tareas. Y si no estaba de acuerdo, obviamente iba a tener que buscar un nuevo canciller. Lo que él me dijo con toda claridad en esa reunión fue que él estaba de acuerdo con todos aquellos temas que yo le había manifestado y que deseaba que me quede en la Cancillería, cosa que acepté en ese momento. Así fue como comenzó la relación, porque al señor Balcázar yo no lo conocía de antes.
Ha mostrado unos chats. Miren, lo que parece estar sucediendo es que el señor Balcázar no quiere que, dejada la presidencia, lo procesen por esta adquisición. Nadie lo va a procesar por esta adquisición. Con esta conformación parlamentaria puede estar tranquilo. Pero aparentemente quiere dejar constancia de algo que inmediatamente es desmentido por sus mismos ministros y exministros. Y no pasa nada. Porque, como les digo, es un holograma. Está pintado en la pared. Antes de dejar este tema y antes de dejar este bloque, tres noticias cortitas judiciales. La primera tiene que ver con el expresidente Ollanta Humala. Miren, esto ya es penoso. El señor Humala ha cumplido ya un año preso por un delito que no es delito, como yo he sostenido acá durante años. Pero ayer ha iniciado en una audiencia la apelación del proceso y ha revelado algo que todavía es más grave. Hemos iniciado la segunda parte de un proceso que, a decir del propio Poder Judicial, no configura delito. Por lo menos a decir del Tribunal Constitucional. Y hoy programamos que nos condenaron ilegalmente. Y esto es bien grave. Nuevo, esto es completamente nuevo. Bolivia nunca aprobó la ampliación de la extradición de Martín Belaún del Ocio. Hemos descubierto que el colegiado de Coronado, Caballero y Bengoa introdujeron ilegalmente a este fallo, a este falso colaborador, porque Fiscalía no tenía pruebas de los presuntos aportes. Porque no tenían pruebas, eso es verdad. Este engaño, que involucra también al juez Concepción Carhuancho, se materializó días antes de la sentencia, ante una inminente absolución en nuestro caso. Y documenta, yo he leído los documentos, efectivamente, que la Corte Suprema de Bolivia rechaza la ampliación de la extradición. Este colegiado ordenó la prisión de Ollanta Humala sin haberle leído la sentencia. Y estuvo 15 días preso sin sentencia. La Corte Suprema obviamente llamó la atención posteriormente, pero ya estaba preso y preso se quedó. ¿Por qué Ollanta Humala puede estar preso por los mismos idénticos hechos imputados en el caso Cócteles, que, como hemos visto en el Tribunal Constitucional, no configuran delito? No porque a mí se me haya ocurrido, ¿eh? Yo digo esto desde el 2014, porque no hay delito hasta el 2019, cuando se aprobó ese tipo penal de aportes ilícitos. Segundo caso importante de esta semana, Delia Espinosa probablemente consiga que se revierta su inhabilitación. Dos jueces ya votaron a favor, uno en contra. Están llamando a un cuarto juez. La audiencia está programada para el 12 de mayo. Esto es un adelanto importante. Y finalmente, en el caso del juez Osvaldo Ordóñez, ya hay 5 organizaciones, incluso internacionales, de derechos humanos, denunciando la conducta de la Junta Internacional, de la Junta Nacional de Justicia. Lo que parece con claridad es que el juez Osvaldo Ordóñez ha sido víctima de una represalia por manifestar su opinión respecto de la conducta del Congreso en un foro internacional. Y eso no es causal para no ratificar a un juez en su puesto. Muy bien, vamos a la pausa y rezamos. Vamos a seguir hablando de derecho, pero de derecho a profundidad con el doctor Humberto Abanto. Vamos a hablar de cómo se escoge un cliente en el Perú y, por supuesto, del fraude, de los golpes de Estado democráticos y otras figuras creativas de este momento electoral. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con el doctor Humberto Abanto para hablar de varios temas que tienen que ver con el mundo legal y que para ustedes pueden ser un poquito confusos, pero creo que los abogados entendemos bien. Y yo lo he invitado a raíz de un incidente, bueno, pues vamos a hablar del fraude, por supuesto, pero de un incidente que ocurrió la semana pasada que yo creo que hay que defender en beneficio del debido proceso y el derecho a la defensa. La semana pasada, el señor Corbeto anunció que su abogado era el señor Julio Arbizú. Inmediatamente Keiko Fujimori salió a decir que bueno, que con ese abogado, en fin, que lo pintaba de cuerpo entero. Luego dijeron que el señor Arbizú no podía ser el abogado del señor Corbeto porque había militado en un partido político o todavía militaba en un partido político. Y entonces he invitado a un abogado que tiene casos muy complicados, de alto perfil. Doctor Abanto, gracias por estar con nosotros.
María, buenos días.
Usted ayer veía una lista solamente revisando titulares y usted tiene una clientela, lo que se llama de alto perfil político y de amplio espectro.
Sí.
Amplio espectro. No desde Vladimir Cerrón hasta Jaime Yoshiyama.
No. Rafael López Aliaga también.
Y Rafael López Aliaga, y Wilfredo Oscorima, Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte también lo quería de abogado.
En algún momento.
En algún momento, pero también gente mediática como Avencia Mesa.
A quien yo quiero mucho, es una gran amiga mía.
Claro, entonces la pregunta que puede hacerse el público es, ¿cómo se escoge un cliente?
No, es que el cliente lo escoge a uno.
Primero,
en obviamente. En primer lugar.
Obviamente. ¿No?
Segundo, uno mira el caso. Y si le gusta, particularmente a mí me tiene que gustar el caso, porque yo convierto mis casos en causas, las discuto, ¿no?
¿Pero a usted le gusta el caso que puede ganar ¿O el caso que dice, puedo conseguir una mejor defensa para esta persona?
No, yo soy un abogado de lo que se llama de estrategias de refutación. Yo rechazo el cargo. Yo
claro.
Voy a controlo todo el proceso y controlo el cargo.
O sea, usted no le dice al cliente, mira, vamos a hacer una estrategia en la cual te rindes.
Tengo amigos que hacen eso, yo claro. Los envío con ellos.
Claro,
sí.
Usted no se rinde.
No, yo no.
Entonces, escoge un caso complicado a propósito.
Porque me gusta, porque ese es el rompecabezas, ¿no? Es el desafío. Sí, y porque usualmente vienen mal planteados, vienen sesgados.
O sea, ¿y eso le genera algún tipo de adrenalina especial?
Bueno, de todas maneras
hay un... ¿Complicado sea?
Sí, es un poco como lo que hacen los escaladores de rocas, ¿no?
Ya,
o sea, exactamente. Mientras más difícil...
Sí, pero sin soga.
Sin soga.
Sin soga.
Sin soga, sí.
Ya,
y entonces, llevando a alguien atrás.
Claro. Que eso es lo más complicado.
O sea, hay que tener claro que llevamos en la espalda la vida, la libertad, la propiedad de una persona. Entonces, la escalada es complicada.
Por eso a mí no me gusta el derecho penal para ejercerlo, porque me parece que el nivel de adrenalina es demasiado alto.
Sí.
Ahora, el cliente... ¿Quién es el cliente que usted no aceptaría? Vamos a ponerlo al revés.
No se ha presentado el caso.
Ah, no le puedo creer.
No se ha presentado el caso, no ha ocurrido, pero no me he puesto en esa hipótesis porque tendría que partir... de que estoy convencido de que alguien es culpable.
Claro.
A priori. ¿Cómo pasa acá?
Ahora, ¿qué pasa si el cliente le dice, soy culpable?
Le presento, yo tengo acá la lista de mis amigos que hacen defensas negociadas.
Claro.
Vaya y negocie, no vaya usted a arriesgarse a una pena más alta.
Ya.
Sí.
Entonces, es bueno saberlo, ¿eh? Porque depende pues del tipo de servicio que se da.
Claro, lo que pasa es que, digamos... Para las defensas de negociación se requiere ciertas cualidades y particularmente cierto ángel de simpatía del que yo no gozo en el Ministerio Público.
Ah, ya. Entonces, a mí no me negocian nada, ningún no, fiscal me soporta.
No, me ven entrar y de frente.
Ya saben que es para refutar.
Sí.
Ahora, ¿es una estrategia exitosa? Si usted ya ve su experiencia, ya tiene más de 60 años, ¿no? ¿Es una estrategia que ha llevado a sus patrocinados al éxito, creo usted?
Sí, yo creo que sí. Ahí están. Tengo dos espinas clavadas en la mano, que una es el caso de Fernanda Lora y otra es el caso de Avencia Mesa.
Claro.
Ganamos un habeas corpus y la volvieron a condenar con las mismas pruebas, lo que a mí me pareció horroroso. Fuimos al habeas corpus de nuevo, uh-huh. Pero como hubo una pelea por la presidencia en el tribunal, se dividió el voto y no pudimos ganar nuevamente el habeas corpus.
Pero Avencia Mesa, entiendo, está por salir, ¿no?
Estamos peleando porque, ahí fíjese, este es un caso bien interesante. Ella es condenada el año 2012.
Así es.
Ya por la Corte Suprema se declara no haber anulado su condena. Vamos al habeas corpus, logramos anular la sentencia. Fuimos a la Corte Suprema y la volvieron a condenar, pusimos el habeas corpus, no lo ganamos. Ahora que toca la semilibertad en el 2012... Ella tenía derecho a la semilibertad.
Uh-huh.
En el 2017 cambia la ley, la condenan de nuevo en el 2021.
No, pero no es retroactiva, pues.
Pero sí, es que la doctrina del tribunal y la ley señalan que se aplica la ley vigente al momento que quedó firme la sentencia.
¿Cuándo quedó firme? ¿El 2017 probablemente?
¿El 2021 o el 2012? Pero la sentencia del 2012 jamás dejó de surtir efectos.
Bueno, pero hay duda... Entonces, indubio pro reo.
Pues eso lo vamos a ver. Vamos a ver, está en el Tribunal Constitucional. Ese es el debate
La semana pasada. Si hay duda, entiendo yo que siempre es beneficio al reo.
Bueno, pero vamos a ver. Esa es la discusión hoy. Yo creo en realidad que hay un error ahí. El acceso a los beneficios debe ser desde el momento en que el ciudadano toma contacto con el sistema penitenciario. No cuando se queda firme la condena,
claro.
No cuando, o sea, sino cuando entró al tratamiento penitenciario.
Usted ha sido un gran detractor, y yo lo acompaño en eso, de la prisión preventiva,
sí.
Porque ha sido un adelanto de condena muchas veces.
Así es. Además fue un instrumento de torsión de voluntades. Fue todo un mecanismo de destrucción de lo que es la justicia como tiene que funcionar.
Sin embargo, sí está a favor de que exista la prisión preliminar y preventiva, porque si no, no se podría perseguir el delito.
No, a ver. Hay casos en los que corresponde, y esos casos son cuando encontramos a alguien que quiere obstruir el proceso o quiere separarse del proceso,
claro.
Arbitrariamente. Pero eso no es el caso en el que se usa en el Perú. Yo me he opuesto a eso. Yo soy, por ejemplo, enemigo, y no claro enemigo, sustento esto en el derecho internacional de los derechos humanos.
Uh-huh.
La detención preliminar es una institución inconvencional.
¿Usted cree?
Le explico.
¿Pero en flagrancia?
No, 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 esa es detención. La flagrancia, eso no es preliminar. O sea, esa es la preliminar, digamos, en flagrancia, esa, no es esa es indiscutible en el mundo.
Perfecto.
Lo que me refiero es la detención preliminar judicial.
Ok.
¿Por qué? Porque el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que detención es la captura.
Claro.
Y prisión es el tiempo que corre entre la captura y la liberación.
Claro.
Ya. La pregunta es, ¿la detención preliminar es una detención? Si lo voy a tener hasta 15 días. Es una prisión breve. Ah, sí, pero acá cree que es breve, pues no pasa nada.
Claro.
No, es una prisión. Entonces, ¿por qué bajé los estándares convencionales de la prisión para darle paso a esta privación de la libertad? Eso es lo que nadie nos explica. Y algunos creen que esa oposición es procrimen. No es procrimen, uh-huh. Es pro derechos humanos.
Bueno, es que toda limitación de la libertad, ¿no es cierto?, es una restricción. Pero hay restricciones de la libertad que tienen que darse porque justamente esa es la persecución del delito.
Está bien, pero quiero que me entienda. Uh-huh. Hay límites. Y el límite lo
siempre
pone... Nosotros hemos firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uh-huh. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Observación General 35 hace esta definición.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.